Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Sostenible. Soy Malu Mansilla y hoy voy a ser la encargada de pilotar este ratito de Radio La Vida. Y empezamos saludando al equipo. Hola María José, ¿qué tal estás?
Hola Malu, pues nada, muy bien, aunque ya un poquito cansada de esta situación y ya con ganita de ver a mis padres, poder abrazarlo con tranquilidad y demás, pero bueno, en general, muy bien.
Sí, la verdad es que se está haciendo pesado y lo que nos queda, Ana, ¿tú cómo lo vas llevando?
Bueno, pues muy bien, la verdad que nosotros por aquí y por este lado sobrellevando este nuevo nivel de alerta que tenemos en dos hermanas, pero bueno, aquí al pie del cañón, sin faltar a nuestra cita de Mundo Sostenible.
Y por último, también nos acompaña nuestro profesor de la UPU, Luis Villagarcía. Bueno, Luis, profesor y mucho más, ¿verdad? No desvelamos nada, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante.
Hola Malu, hola familia. Sí, mira, profesor, padre de familia, locutor de radio, ciclista en inminente estado de abandono, o sea, un montón de cosas.
Abandono, y ahora vamos a recordar dónde podéis escuchar.
Pues Malu, pueden escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana, o a cualquier hora en nuestro podcast que podéis encontrar en la fonoteca de radiolavide.org.
Y en redes sociales podéis seguirnos tanto por Facebook como por Twitter en @mundososte, donde además vamos colgando noticias de interés e información relacionadas con el programa.
Y damos paso ahora al resumen del programa de hoy correspondiente al mes de febrero. Si en enero hablamos de la minería y sus consecuencias, este mes vamos a decantarnos por algo eminentemente social. En nuestra entrevista hablaremos con Fernando Rodríguez, director de Bioalverde, la empresa de inserción de Cáritas diocesana de Sevilla, que fue puesta en marcha en 2015 para el acompañamiento y empleo de personas en situación vulnerable. Pero tenemos mucho más en este programa.
Pues sí, Malu. En la sección de autoentrevista, Juan Matutano nos contará el proyecto de Derecho Humano al Agua y Ecosistemas Acuáticos. Y bueno, tenemos otras secciones. Ana, ¿cuál es la otra?
Pues en nuestro querido Cambio Climático en el Recreo, CC Kids, pues tendremos a Irene Arrebola de solo 4 añitos.
¿Y en el que fue de...? Maite Toledano, de la segunda promoción de Ciencias Ambientales, nos contará su excitante trayectoria profesional y vital.
Este mes, además, vamos a echar de menos nuestra sección de Piensa UPO, y es que el caso es que nuestras alumnas pues están de exámenes, y claro, bueno, comprenderéis que mientras que estudian no pueden estar organizando actividades, así que vamos a dejar que terminen sus exámenes y ya comenzará con sus actividades de fomento de la sostenibilidad. Pero no solo nos falta Piensa UPO, también nos va a faltar el AVE del mes y siendo eficientes. Es que Jesús y Fernando, bueno, pues también tenían circunstancias personales que les han hecho imposible poder participar, pero los tendremos en los siguientes programas. Y antes de empezar, yo quiero, bueno, pues contar algo personal, ¿no? He empezado a trabajar en la administración pública, en la del Estado, para ser más concretos, y sabéis lo que me ha impactado. Es lo que sí. Más. No os digo lo del trabajo de 8 a 3, que eso también impacta. pero pensando en la eficiencia, ¿no?, que siempre tenemos nosotros en la cabeza, pues me ha impactado la cantidad de papel que aún se usa. Expedientes y expedientes en papel que se envían por carta ordinaria, archivos que siguen llenándose de papeles, sino que se lo digan a estos brazos que tengo yo, con 3 copias, dependiendo de a las personas o entidades que necesiten el documento. Bueno, es una locura, ¿no? Y es verdad que la administración electrónica es un hecho y que el COVID, que algo bueno tenía que traer, pues está acelerando este proceso lento, ¿no?, que lleva años implantándose, que yo lo estudié en las oposiciones y que lo veíamos allá para de aquí a 6 o 7 años, y es verdad que va mucho más rápido de lo que pensábamos. Pero aún así yo veo que el papel no se acaba. Y claro, como todos trabajáis en unos y otros ámbitos, yo quería preguntaros, ¿cuál es vuestra experiencia en vuestros ámbitos laborales?
Pues mira, Malu, en la uni cada vez se usa menos el papel y las políticas de sostenibilidad van en esa dirección, en la dirección de reducirlo cada vez más. En el ámbito académico y en las circunstancias actuales, hasta los exámenes se están haciendo online, con lo que podéis imaginar la cantidad de papel que se ahorra. Aunque, claro, hay que poner el dedo en la llaga en otra circunstancia, y es que todo eso es cantidad de energía que se precisa para mantener toda esa información en los servidores. Por otro lado, y siendo un poco, bueno, haciendo una pequeña broma, cuanto más papel se use, más carbono se va almacenando.
Sí, la verdad que todo tiene su pro y su contra. Yo, la verdad es que no solo en el ámbito laboral, en cualquier ámbito ahora mismo la burocracia se necesita para todo. Pero yo tengo que decir que como usuaria de las herramientas administrativas, pues yo he notado un gran aumento en los trámites que se pueden hacer virtualmente, y yo de hecho hace mucho que no piso una oficina de la administración. En mi caso, por suerte, porque es un rollo. Lo siento, Malu. Pero creo que además con la pandemia se ha dado un acelerón importante en esta dirección, creo yo, y que realmente la administración, la verdad es que también entiendo que siempre necesitará el papel como apoyo, ya que me imagino, y ya no lo contarás tú, Malu, que no puede depender enteramente de lo virtual, porque si hay algún fallo del sistema, a ver qué hacemos. Pero como dice Luis, ¿no? Lo digital hay que recordar que no es totalmente inocuo, y ya lo comentamos aquí en este programa, y supone un gasto energético muy importante. Y la verdad es que el papel, siempre bien utilizado, bien aprovechado y reciclado, tampoco es una alternativa tan mala, ¿no?
Sí. Yo en mi caso, pues combino ambas opciones, el formato físico en papel y también lo virtual. Tengo que decir que lo virtual cada vez tiene más peso en mi uso cotidiano. Yo la verdad es que soy un poquito de la vieja escuela y necesito escribir a mano, y para ello pues hago uso de libretas, pero vamos, que tengo libretas del año catapunchimpun, de estas que te daban antes con todas las jornadas y demás, que yo las fui guardando y las voy reutilizando. Y bueno, pues, y si tengo que imprimir algo, pues lo hago con papel reciclado, con folios sucios, para evitar el gasto de folios nuevos. Y en nuestro caso, trabajando en cuanto a la difusión de las actividades, pues ahora las hacemos todas online y haciendo uso de las redes sociales, sobre todo ahora que tampoco hay estudiantes en la UPO, y el uso de cartelería y los tablones en formato físico, pues bueno, no tiene mucho sentido porque la gente no está por la universidad. Y por otra parte, pues bueno, yo creo que lo telemático ha llegado para quedarse, pero hay una cosa que me resulta muy importante, y es que se tenga en cuenta la situación de la brecha digital, y es que no perdamos de vista que no todas las personas tienen acceso ni conocimiento a estas herramientas. Por lo que me parece bien que la administración no deje de lado el papel, pues bueno, para dar respuesta a las necesidades y carencias de una buena parte de la población, que muchas veces se nos olvida que no está viviendo nuestra realidad. Entonces, bueno, pues no me parece mal que se sigan mandando cartas dependiendo a qué colectivo, a qué persona.
Es verdad, María José, yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista, y porque lo digital, la verdad que también puede ser una fuente importante de desigualdad, y que también hay que evitar, ¿eh? Porque no es justo.
Sí, es cierto que, a ver, la administración, la del Estado, que es la que yo me estoy moviendo ahora, sí que existen oficinas de acceso para que a cualquier persona que no tenga acceso a nuevas tecnologías y que tenga por obligación que realizar algún trámite a través de internet, hay una persona que se lo hace. Pero es cierto lo que dice María José, a la hora de recibir informes, documentación, ¿dónde lo manda? Si esas personas no tienen un ordenador o no conocen lo que es un email, y eso existe todavía, desgraciadamente, ¿no? En nuestra sociedad. Bueno, y yo ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de nuestro compañero Luis. Hoy va a ser pues prácticamente nuestro prota, justo junto con nuestra entrevista de hoy. Y es que Luis Villagarcía siempre ha sido nuestro profesor de la UPO, ¿no? Siempre lo hemos presentado así. Pero, señoras y señores, a partir de ahora ostenta un cargo más, una nueva experiencia que tiene mucho que ver con nuestro programa y nuestra lucha. Luis Villagarcía es el nuevo director del CEI Cambio de la UPO. Luis, enhorabuena.
Muchas gracias, compi. Llevaré el nombre de Mundo Sostenible unido a mi nuevo cargo allí donde me llegue, mientras este dure, claro.
Pero, y una musiquita.
De hecho, todo esto es hacerte la pelota para que, hombre, totalmente en cuenta. Pero bueno, a ver, para los que realmente no tenemos claro cuál es el trasfondo, ¿no?, del CEI Cambio de la Universidad Pablo Lavide, cuéntanos un poco en qué consiste y cuál va a ser tu apuesta personal.
Bueno, pues mira, es un tema que daría para un monográfico, la verdad, porque el CEI Cambio tiene un montón de patas y un montón de orientaciones. Pero sí que te puedo adelantar que recientemente, bueno, realmente hoy mismo, junto a los responsables de los CEI Cambios de las otras universidades andaluzas con las que estamos vinculados, estamos preparando un análisis estratégico en torno al concepto de sostenibilidad y cambio global como objetivo de funcionamiento de los CEI Cambios, ¿no? Esta pequeña frase tiene una multitud de patas que en nuestro equipo de trabajo iremos explorando y que son investigación, innovación, educación, participación y otras muchas cosas, ¿no? Pero ya os digo, cuando tengamos más avanzados los trabajos de definición, ya os iré contando con más detalle. De todas formas, preguntadme todo lo que queráis.
Sí, bueno, y además yo qué puedo decir, que yo estoy muy contenta porque realmente Luis ahora es mi jefe. Entonces, en los ratitos estos no voy a poder criticar a mi jefe porque va a estar aquí. No, hombre, fuera de broma, pues nada, muy bien. La verdad es que yo puedo decir por ahora que viene con mucha energía y con unas ideas muy chulas, así que poquito a poco la iremos poniendo en marcha.
Efectivamente, y María José, nosotros, digamos que el CEI Cambio ha dependido durante mucho tiempo del Vicerrectorado de Investigación, pero con este nuevo gobierno de la universidad, en el cual se creó una figura que era delegación del rector para el campus sostenible, digamos que el CEI Cambio cuelga ahora de esa delegación, ¿no?, junto con la coordinación de política ambiental que la lleva nuestro querido amigo Paco, el de todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntarlo.
Entonces, estamos ahora en familia, mismo, esto todo en familia.
Sí, sí. El tema de la sostenibilidad la vamos a llevar entre el delegado del rector, Antonio Gallardo, entre Paco, María José y yo. O sea, que somos las cuatro patas de las que va a colgar todo esto, ¿no? Ahora tenemos que ir entre todos definiendo, reuniéndonos y un poco separando lo que tenemos que hacer cada uno e intentando afianzar alguno de los puestos de los que estamos hablando.
Bueno, pues deseamos mucha suerte porque seguro que vais a hacer cosas muy interesantes y aquí estaremos para escucharoslas.
Yo te voy a escucharlas, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pero yo, si me vais a permitir, voy a abrir otro melón aprovechando este tema y por las razones que yo supongo que los y las oyentes ya se pueden estar imaginando, y voy a hablar de una cosa que se llama conciliación familiar. Que como sabéis, a veces se hace bastante complicada. Y sobre todo con este tipo de cargos que muchas veces pues implican un alto nivel de reuniones y actividades fuera del horario laboral estricto. Y la verdad es que, como antes, aprovechando, estábamos hablando de la digitalización y lo virtual y demás, pues es verdad que la posibilidad del teletrabajo y las reuniones online que se han fomentado ahora con la pandemia, en nuestro caso al menos, pues está facilitando mucho la labor, porque al poder estar en casa cuando tienes niños y realizar las reuniones online, pues se facilita mucho la coordinación entre los dos progenitores, ¿no? Y sin querer hacer apología del teletrabajo, que tampoco es eso, y manteniendo el deseo de que volvamos a poder juntarnos y reunirnos de manera presencial, que yo creo que es imprescindible, la verdad es que aún así espero que en el futuro se sigan contemplando estas herramientas online y digitales a la hora de la conciliación familiar, que la verdad que es muy difícil hoy en día, si no.
Y dejadme que os cuente una anécdota justo de ayer por la tarde al respecto. Estaba yo dando una clase desde aquí, desde casa, ¿no?, teletrabajando, y nuestro niño pequeño estaba viendo la tele, ¿no? El otro estaba con sus cascos puestos y estudiando. Y mi mujer estaba duchando en ese momento. La cuestión es que en mitad de la clase escucho el timbre, ding dong, ding dong, sonar varias veces. Y claro, ante esa circunstancia y sabiendo que mi niño pequeño estaba ahí fuera, tuve que decir a los alumnos: darme un minutito, por favor. Entonces salí para afuera, abrí la puerta, era el tío del ascensor. Oiga, ¿qué es que le hemos arreglado el ascensor? Que por favor, ¿me pone usted una firma aquí? Sí, claro, venga. Hala, adiós, muy buena. Bueno, perdonadme, ya estoy aquí de nuevo, es que ha venido el tío del ascensor, pero bueno, sigamos con la clase. O sea, a esto nos lleva la telerrealidad.
Es llevar tu intimidad a tu ámbito laboral, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, si recordáis, en la entrevista del mes pasado nos pasó un poco eso, ¿no? La entrevistada, de repente le llamaron también a la puerta y era el electricista o algo que les venía a arreglar. Sí. Se generan situaciones graciosas, sí.
Es como el show de Truman, pero de verdad.
Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias al equipo del programa Mundo Sostenible por esta oportunidad. Vengo a hablar del proyecto Derecho Humano al Agua y Ecosistemas Acuáticos, diseñando estrategias de incidencia desde Andalucía. Es un proyecto de la cooperativa Ecotono, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, ¿no? El proyecto surge en un contexto de crisis socioambiental a nivel mundial. Se diseña justo antes de que viniera toda esta crisis sanitaria, pero en el que ya se ven los límites del planeta. Concentrándonos en el tema agua, hoy es el día de los humedales, simplemente pues referir, por ejemplo, los últimos estudios que estiman en un 87% la pérdida, la destrucción de todos los humedales desde el año 1700 hasta la actualidad, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Y la importancia que tienen estos sistemas, humedales, acuíferos, lagunas, ríos, pues la importancia que tienen vital para nosotros y para abastecernos de agua, por ejemplo, ¿no? En este contexto y aterrizando en Andalucía, pues durante 10 años... al haber estado en contacto con las asociaciones del programa Andarrío, con 200 asociaciones, pues bueno, hemos conocido bien esa realidad y también hemos conocido cómo, pues a nivel de las cuencas, de las demarcaciones hidrográficas distintas que hay en Andalucía, pues no se ha llegado a cumplir del todo la directiva Marco del Agua, que es una directiva que nos obliga como país europeo a que todas las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, se encuentren en buen estado, ¿no? Porque es un objetivo estratégico, ¿no? que del cual depende nuestro futuro. Y también dentro de este trabajo, pues, con las asociaciones a través de Andarríos, pues nos dimos cuenta, y viendo y haciendo un diagnóstico, ¿no? total a través de medios de prensa, de otro tipo de organizaciones, que es algo que actualmente existe, es la desigual participación de la mujer, tanto cualitativa como cuantitativamente, dentro de todo lo relacionado con el agua, la gestión del agua y la defensa de ecosistemas. Y este un poco es el contexto en el que surge el proyecto. Una línea de trabajo muy importante sería la línea de las jornadas formativas. Hemos realizado dos jornadas formativas, hemos profundizado en muchos temas en los que las asociaciones estaban interesadas a aprender, las asociaciones participantes, ¿no? Desde contaminación del agua, cómo participar en planes hidrológicos, cómo mejorar la participación dentro del seno de las organizaciones, en el tema de género fundamental, en derecho humano al agua, en la Agenda 2030 y en sus objetivos de desarrollo sostenible, en educación ambiental, en cómo realizar proyectos de educación ambiental y bueno, muchas más cosas, ¿no? Otra línea sería la de los grupos de trabajo. Actualmente tenemos dos grupos de trabajo funcionando. Uno de ellos está redactando una guía de incidencia para la mejora y defensa de los ecosistemas acuáticos y del derecho humano al agua, y el otro grupo de trabajo está trabajando en temas relacionados con el género, con la desigual participación de la mujer, ¿no? en el seno de las organizaciones y la defensa de ecosistemas, ¿no? Otra línea de trabajo que es quizá la madre del cordero del proyecto, serían las líneas, las acciones de incidencia. Estas acciones de incidencia pues son qué actividades que las asociaciones diseñan, planifican y ejecutan y que redundan directa o indirectamente en la conservación de los ecosistemas acuáticos. Bueno, puede ser desde notas de prensa, desde diagnósticos y mejoras de la situación de un río, desde campañas y programas de educación ambiental, puede ser la participación y mejora de del diseño de los planes hidrológicos que actualmente se están elaborando, ¿no?, de cara al 2021-2027... Y por último, bueno, ahora mismo estamos de lleno en el acompañamiento, en esta alineación, porque nos encontramos en el ecuador del proyecto y dentro de ese acompañamiento, en breve, cuando ya casi todas las acciones de incidencia hayan terminado, pues nos pondremos manos a la obra con la siguiente línea de trabajo, que será crear un espacio de encuentro, que tiene la pinta de que será virtual por la situación. Y en ese espacio de encuentro pretendemos juntarnos todas las organizaciones que hemos participado, compartir experiencias, invitar y que participen y cuenten también su punto de vista todas las administraciones con competencias en materia de agua y ecosistemas acuáticos, como la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, fundamentalmente, y otras confederaciones, ¿no? Y poco más, simplemente agradecer de nuevo esta oportunidad. Si queréis más información, podéis consultar nuestra página web ecotonored.es/agua, donde se profundiza más en este proyecto. Ahora mismo hay como 44 organizaciones participando, entre ellas algunas de ámbito nacional como AEOPAS, que es la Asociación de Operadores Públicos de Agua de Andalucía, pero también pues nos han ayudado la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, Ecologistas en Acción o la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe, ¿no? Y muchísimas gracias. Creo que estamos viviendo unos momentos en los que es una prioridad para nuestra sociedad garantizar la conservación de los ecosistemas acuáticos por todo lo que nos aporta. Hay que valorarlos más, algo que no hemos hecho en el pasado y que nos puede ocasionar problemas que no sabemos. Digamos, no podemos plantearnos esos escenarios, ni siquiera podemos pensar en ellos, como estamos viendo con la actual situación, que viene en parte agravada por esa pérdida de ecosistemas y esa ocupación que realizamos, ¿no?, las personas en el medio. Y poco más. Muchísimas gracias. Si estás interesado o interesada, pues no dudes en ponerte en contacto con nosotros y de alguna manera pues intentaremos colaborar en lo que queda de proyecto. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Mundo Sostenible forma parte de este proyecto y de hecho ya hemos realizado un par de acciones de incidencia con la entrevista a Antonio Amarillo, si recordáis, en septiembre de año pasado.
Sí, y además también Nos hemos ofrecido nuestro espacio de radio a aquellas asociaciones que estén trabajando en pro del derecho humano al agua y en la defensa de los ecosistemas acuáticos y quieran dar a conocer pues, sus reivindicaciones y dar publicidad a las acciones que estén llevando a cabo. Así que venga, reiteramos nuestro ofrecimiento a todas estas asociaciones para que utilicen nuestro tiempo de radio.
Pues sí, además están llevando a cabo unas acciones de incidencia que son muy chulas y bueno, yo tengo que decir que aunque antes lo he presentado, que era Juan Matutano, aquí en el audio de la autoentrevista que nos ha hecho no ha dicho su nombre y bueno, que el proyecto, yo también por la parte que me toca dentro del mundo este del pluriempleo, que también estoy trabajando en este proyecto, pues la verdad es que es un proyecto que se está haciendo con mucho cariño y con mucho mimo y como he dicho antes, pues bueno, hay una implicación importante de todas las entidades que están trabajando en el proyecto y de verdad se están haciendo unas acciones preciosas.
Bueno, ya que habéis abierto el melón del CEI, pues ya voy a tirar aquí, voy a hablar de mi libro, ¿no? Y es que efectivamente uno de los proyectos estrella que ahora mismo hay en el CEI, que lleva funcionando unos cuantos meses, o sea, antes de que yo entrara en él, que se llama TransDMA, que hace relación a la directiva Marco del Agua, y está muy vinculado a la gestión de depuración del río Guadalquivir. Y ya que habéis nombrado a Antonio Amarillo, él está muy implicado en este proyecto, porque si recordáis, Antonio Amarillo fue el que denunció el tema de la depuración de las estaciones depuradoras de agua de Andalucía, ¿no? Y por lo tanto es uno de los más implicados en este el tema de la gestión de la depuración de las aguas del río Guadalquivir. O sea, todo al final, todo se acaba juntando, ¿eh?
Entonces, Luis, por lo que yo veo, el CEI Cambio traspasa los límites de la UPO, ¿eh?
Uy, sí, el CEI Cambio traspasa los límites, bueno, digamos que es una asociación de organismos dentro de Andalucía, pero bueno, que tiene vocación de nacional y transnacional, sí.
Això és Món Sostenible.
Каюн Ашхаш.
Удержительный свет.
Un monde durable.
Au, mundo jasangarria da.
Kuwana digite.
En le mon girable.
Paidar dunia.
Nos han ido preparando en todas las fases de lo que es la agricultura ecológica en una empresa, desde la recolección hasta que le llega a la casa.
El curso fue estupendo. Empecé a entrar en el tema de la ecología, que siempre me había interesado, pero nunca había tenido oportunidades. Y bueno, me fue gustando. Tuve la suerte de que me cogieron para trabajar.
Los primeros meses en el campo. Después ya entramos en el siguiente proceso, ¿no? De la elaboración de las cajas, el reparto y todo lo logístico.
Incluso me ayudaba, me acuerdo yo, en recargarme el metro para poder venir al curso antes de ser contratado. Y ya cuando me contrataron, eso era ya una estabilidad económica y ya era el remate de los tomates.
Seguimos en la sintonía de Radio La Vida y llegamos al momento de la entrevista. Y hoy traemos a una entidad social de las que marcan la diferencia. Muchos de los que pasean por Montequinto encuentran cerca de una de las últimas paradas de metro una gran huerta ecológica con una tienda adelante donde se puede adquirir verdura fresca y ecológica a un módico precio. ¿Qué hay detrás de esto? Pues está BioAlverde, una empresa sin ánimo de lucro impulsada por Cáritas en Sevilla que busca la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo social, así como promover un consumo justo, sostenible, ecológico y responsable. Y al frente de todo esto se encuentra su director, Fernando Rodríguez. Hola, Fernando, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación tan bonita.
Bueno, es la verdad. Vamos a empezar, Fernando, por la pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Qué es para ti la sostenibilidad?
Pues, bueno, para mí y para nuestro equipo, la sostenibilidad es el hacer que no entendamos que la tierra la tomamos prestada de nuestros ancestros, sino que la tomamos prestada de nuestros descendientes. Es al final entender que tenemos que hacer posible que los que vendrán detrás de nosotros y de nosotras pues tengan una oportunidad, ¿no? Para poder desarrollarse. creo que es una expresión un poco bonita, ¿no?, para hablar de sostenibilidad, pero creo que es importante.
Uh-huh. Y para entrar ya en tema, Fernando, cuéntanos cuántos años lleva en funcionamiento Vial Verde aquí en Dos Hermanas y cuál es el objetivo principal de este proyecto.
Bueno, mira, Vial Verde nace como a mediados del año 2015. Es una apuesta muy fuerte de Cáritas Diocesana de Sevilla por la inserción sociolaboral de personas en situación de grave vulnerabilidad a través de algo tan digno y tan importante como es el propio empleo, ¿no? Con esa intención y con esa misión fuerte de generar nuevas herramientas al servicio de la sociedad para poder atender a estos colectivos y poderlos atender, como decía, pues a través de una herramienta laboral, se crea Vial Verde. En un principio, Vial Verde, o sea, como empresa de inserción, podríamos habernos dedicado a cualquier línea económica, digamos, ¿no? Porque lo fundamental es la inserción de las personas, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Bueno, pues que se dio una suerte de cosas, ¿no? Que bueno, pues que dio como resultado este proyecto tan bonito y esta empresa tan bonita como Vial Verde. Por un lado, a Caritas Diocesana Sevilla le donaron un legado del terreno que está allí en Montequinto, que es el que habéis estado mencionando, que son 30 hectáreas. Y por otro lado, el Papa Francisco publica una cartita pequeñita de casi 200 páginas, que es el Laudato Si, para hablar precisamente de la importancia, ¿no?, y sobre todo la importancia dentro de la comunidad cristiana y en general de todo el mundo, de la importancia de cuidar el mundo, ¿no?, de cuidar la casa de todos. Y eso pues se combina, viendo y analizando la situación del mercado en ese momento, apostando pues qué manera de crear una actividad económica que tenga capacidad de dar empleo y que además permita cuidar el medio ambiente. Pues en ese momento la suma de A más B más C pues lo que dio fue crear agricultura ecológica. Y en 2019 es cuando incorporamos la parte de reciclaje y tratamiento de la ropa donada, del textil, de los contenedores, para cerrar y abrir, bueno, cerrar más bien para abrir el espectro, ¿no?, del medio ambiente, ¿no?, que del paraguas de medioambiental que tiene Vial Verde.
Qué bien.
Oh, qué chulo. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en Vial Verde? ¿Y cuántas de estas están en riesgo de exclusión?
Mira, bueno, actualmente la plantilla somos 32 personas, ¿vale? Actualmente. De las cuales 16 personas están en situación de vulnerabilidad, son las que están trabajando con nosotros en nuestros programas de inserción, que, bueno, que no deja de ser un trabajo acompañado, ¿no?, por un equipo de profesionales que trabajan diariamente, ¿no?, pues todo, ¿no?, el aprendizaje de nuevos oficios, el acompañamiento social, la adquisición de nuevas habilidades de formativas, educativas, profesionales, de todo tipo, ¿no? El resto del equipo que nos es inserción, bueno, pues somos las personas, ¿no?, de la estructura, ¿no?, que bueno, pues eso, que componemos, ¿no?, el resto de las patas, ¿no?, de la entidad. Y esto es lo bonito, yo siempre digo lo mismo, estos 32 puestos de trabajo, y más en especialmente 16, más algunos que otros que son también especialmente singulares, pues son gracias a un consumo responsable, son gracias a una sociedad que se mueve, son gracias a una sociedad que se plantea qué es lo que hace cada día, y sobre todo son gracias a una sociedad que empieza a darse cuenta que en su cartera tiene una de las mayores herramientas del cambio del mundo que nos rodea, ¿no? Simplemente decidiendo dónde queremos consumir, ¿no? Pues eso, pues cambia realidades. En nuestro caso, consumir ecológicos en Vial Verde o donar la ropa en los contenedores de Cáritas, pues aparte de hacer más sostenible el mundo en el que vivimos, pues genera puestos de calidad para personas que más lo necesitan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que 2015 son últimos coletazos. Esto es una forma un poco fría de decirlo, ¿no? Últimos coletazos, ¿no? O parecía que mejoraba la situación después de la crisis económica del 2008, que bueno, que eso ya sabéis que no es una realidad generalizada, ni muchísimo menos. Pero aparte de eso, pues bueno, pues aquí otra nueva crisis que también, pues bueno, pues Vial Verde está poniendo todo su esfuerzo y todo su grano de arena para intentar que sea algo más sencilla para un cierto colectivo, ¿no? O para algunos colectivos.
Fernando, de las 16 personas, ¿no?, que comentas que en este momento trabajan y que son personas que están en riesgo de exclusión, ¿cuál es el perfil y cómo han llegado a vosotros?
Mirad, el BioAlverde, por empezar por lo segundo, ¿vale? El cómo han llegado a nosotros. BioAlverde trabaja íntimamente relacionado con una pata fundamental de Cáritas Diocesana Sevilla, que es el Centro Diocesano de Empleo. Es un centro en el que se imparten cursos de formación profesional homologados y en el que se atienden sobre todo a muchísimas personas derivadas tanto desde las Cáritas parroquiales como desde cualquier entidad, asociación y gente que pasa por allí, ¿no? En las que se les ayuda y se les orienta para intentar pues mejorar su empleabilidad y adquirir un empleo. Esa podría ser la fuente, digamos, principal, ¿no? de acceso de personal a BioAlverde. Adicionalmente a eso, como os comentaba, hay dos líneas de trabajo. La parte de agricultura, BioAlverde realiza un curso bianual cada 2 años de agricultura ecológica que tiene capacidad para 16 personas, para personas en situación de exclusión, y que después formarán parte de la base de la bolsa de empleo para entrar a la empresa. Los perfiles. Bueno, mirar, que una empresa diga que es una empresa de inserción sociolaboral no es un apellido que te puedas poner porque tú quieras, sino porque cumples con una legislación, con una regularización, tanto nacional como autonómica. Las leyes son muy claras y definen absolutamente al dedillo los colectivos y las circunstancias que deben de darse para que una persona pueda considerarse en exclusión social y para que una empresa de inserción sociolaboral los pueda emplear en esa categoría. Los colectivos son amplísimos, desde los más habituales o los que las personas podrían tener más en mente, personas que hayan salido de un proceso penitenciario o personas que vengan de un proceso de drogodependencia o los colectivos de clásicos, ¿no? Como antes se decía, ¿no? Pero la realidad social es muy diversa, ¿no? Uno de los mayores colectivos con los que más estamos atendiendo y trabajando son con las personas mayores de 50 años, que llevan más de 12 meses en desempleo. Es una de las realidades más profundas que tenemos en nuestra comunidad autónoma, sobre todo derivado de la crisis del 2008 y de la transformación de muchos de los puestos de trabajo. Para estas personas que perdieron su trabajo en esa época, pues la edad les está suponiendo un gran lastre a la hora de poder adquirir empleo, ¿no? Y ese es uno de los colectivos. Después, de todo un poco, ¿no? Son muy amplios, ¿no? Los colectivos, pero si tuviera que recalcar uno, pues ahora mismo sería ese, que ahora mismo 60% del colectivo en exclusión que está trabajando con nosotros, o de vulnerabilidad, porque no me gusta nada esa palabra, pero bueno, de vulnerabilidad, son personas mayores de 50 años. Y ahí estamos demostrando que las empresas pueden ser totalmente viables con personas así, ¿no? Que lo que no te da la juventud te lo está dando la experiencia, ¿no? A la hora de afrontar las cosas, ¿no? Y también nos gustaría que más empresas pues también entiendan eso, ¿no? Y que es importante.
Y como ya nos has contado, tenéis ya varios años de experiencia en la reinserción laboral. Cuéntanos un poco qué supone para estas personas que han estado en riesgo de exclusión social el pasar por BioAlverde.
Mira, hubo un compañero que del colectivo de personas, ¿no? que atendemos, que la verdad que a mí me marcó mucho personalmente, ¿no? Porque era una situación que yo creo que cualquiera podría verse, ¿no? Y me gusta traerlo, sin dar nombres ni nada, porque tampoco creo que pase nada, pero él era una persona que había trabajado toda su vida, hasta que con 55 años, 54 años, mentira, se ve en el paro. Después de haber agotado todas las prestaciones, no le queda otra cosa que su propio vehículo, donde estuvo viviendo, ¿no? Hasta que se enteró del curso de agricultura, vino a través de una Cáritas parroquial, hizo el curso de agricultura con nosotros y definitivamente lo contratamos, ¿no? Y sus palabras, cuando se despidió de nosotros, porque es importante que entendáis que los procesos de inserción en una empresa de inserción sociolaboral, y así lo marca la ley, tienen un tiempo de inicio y tienen un tiempo de final, ¿vale? La empresa de inserción se entiende como una empresa trampolín. Entonces, eso es un hándicap todavía mayor, ¿no? Porque aparte de la adquisición de todas las habilidades que os decía, está en nuestro tejado también pues el ayudar, ¿no? En orientar y en, y en la búsqueda activa de empleo, ¿no? Pues esta persona, cuando terminó con nosotros, que sigue trabajando a día de hoy en una empresa también semejante, lo que nos dijo es algo tan bonito como que después de la experiencia en Bioalverde había vuelto a confiar en las personas. Anda. Quizá a lo mejor esto es un poco fuerte, intenso de decir, pero hay que entender que cuando te falta todo, también entiendes que todo te ha fallado. Y eso genera una gran desconfianza en todas las personas, una desconfianza en la sociedad, en las administraciones, en las instituciones, ¿no? Y el hecho de tener un espacio de trabajo en el que no solo se viene a trabajar, sino se viene a trabajarse, que eso es importante, es una expresión que me gusta decirla mucho, pues te permite dar cuenta que, bueno, que no todo el mundo es igual y que, por supuesto, todavía hay espacio para entender que hay gente que van, y personas, y colectivos, y entidades que van a apostar por estas personas, ¿no? Y que vuelva la confianza. Y yo creo que así como un ejemplo, me gusta porque es así, es personalizado, es real, es totalmente real, no me lo estoy inventando y creo que es importante, ¿no?
Sí, claro.
Es emocionante, Fernando, esto que estás contando. Pero mira, no podemos tampoco olvidar que Bioalverde no solo tiene un valor social, sino también medioambiental, ¿no? Las verduras que producís tienen certificación ecológica. ¿Nos podrías contar cuántos kilos de verduras podéis producir al año, más o menos?
Mira, el año pasado cerramos la producción en torno a los 40.000 kilos de verdura ecológica. Todo esto tener en cuenta que de las 30 hectáreas, solamente 4 hectáreas, bueno, entre es que en todas a la vez es difícil, ¿no? Porque en agricultura ecológica es muy importante el espacio de la rotación y demás, ¿no? Pero si todo lo cultiváramos todo a la vez, como máximo llegaríamos a 6 hectáreas de cultivo en regadío, ¿vale? Que es mayoritariamente nuestra producción. Pues un volumen bastante, bastante importante, y sobre todo yo me quedaría más que con las 40.000 toneladas, más que los 40.000 kilos producidos, más allá de los 40.000 kilos producidos, que los 40.000 kilos producidos se han distribuido. Porque esto es clave también entenderlo. Ahora hay circulando por redes sociales y demás, de alguna empresa química que está intentando desmontando los mitos de la agricultura ecológica, ¿no? A mí me gusta que lo hagan, porque significa que la sociedad está teniendo una acción bastante fuerte por estos productos, ¿no? Dicen que la agricultura ecológica no podría generar los mismos alimentos que la agricultura convencional, y a lo que respondo, por supuesto que no. Pero es que la agricultura y el sistema de agricultura actual en el que vivimos se destruyen casi el 50% de lo que se produce antes de que lleguen a las cadenas de distribución, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que ese dato, 40.000 kilos producidos y distribuidos. Y eso yo creo que es importante, ¿no?
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Seguimos entrevistando a Fernando Rodríguez, director de Bioalverde. Bueno, Fernando, algo que seguro que interesa a nuestros oyentes es cómo funciona la venta de vuestras verduras, ¿no? ¿Cómo llegáis a los clientes que os compran las cajas?
Bueno, nosotros iniciamos todo el proceso con la elaboración semanal de ecocajas y ecobolsas, ¿no? Con un contenido de temporada en las cajas. Con un contenido de verduras, con un contenido de fruta y con media docena de huevos, y en las bolsas con un contenido solamente de verduras. Estas cajas inicialmente, al principio del proyecto, pues se distribuían en distintos puntos de distribución, que no eran más que asociaciones, espacios, colegios que nos habían cedido el espacio para poder depositar las cajas allí y que las personas las pudieran recoger. Todo esto pagándose a través de domiciliación bancaria. La realidad se nos ha impuesto, la crisis sanitaria se nos ha impuesto también, y lo cierto es que ahora mayoritariamente los repartos que hacemos son a domicilio. Eso también evidentemente ha hecho que insertemos a más personas, ¿no?, dentro de la estructura de trabajo. ¿Cómo conseguir una caja de Bioverde, de productos de Bioverde? Y pues tan sencillo como entrar en nuestra página web, ir a nuestro catálogo y solicitar una cesta o escribirnos a bioalverde@bioalverde.com o todavía más sencillo, acercándose a nuestro punto de venta directa que está situado en la propia finca, allí en Montequinto, justo enfrente de la parada del metro de Olivar de Quinto. En poquito, y no quiero decirlo, pero yo quiero pensar que de verdad que va a ser en poquito, vamos a cambiar por completo la forma de compra online, facilitando muchísimo la compra y el pago con tarjeta, que hasta el momento no era posible a través de las ventas online, así que esperamos que también seamos más accesibles, ¿no?, para muchas personas. Tenemos un catálogo amplísimo, no solo de productos frescos de temporada, sino que tenemos un catálogo que hemos ido ampliando a fuerza de querer colaborar y de querer construir con otros proyectos para poder distribuir sus productos, ¿no? De todo, aceites, pastas, mieles, mermeladas y casi todo lo que hay, casi todos los productos que tenemos nosotros, pues detrás tiene también un proyecto y tiene una vida, ¿no? Apostamos muy fuerte, como decía, por el crear economía circular y de proximidad, ¿no? Porque eso es al final lo que permite repartir y distribuir la riqueza, ¿no? Uh-huh. Eso en cuanto a lo que es Bioalverde agricultura ecológica. Lo que es Bioalverde reciclaje textil, pues tan sencillo como entrar también en nuestra página web. Hay un mapa interactivo en el que podéis ver y visualizar los más de 100 contenedores que tenemos distribuidos por toda la ciudad. Y bueno, pues a la hora de decidir hacer un hueco en vuestros armarios, hombre, yo sé que lo de Vinted es muy tentador, ¿no?, ahora que lo anuncian mucho en la tele y en la radio y demás, pero, hombre, todavía creo que es más tentador depositarla en los contenedores rojos, ¿no?, que están identificados de Cáritas, y así crear empleo y hacer un cuidado del medio ambiente.
Pues mira, aprovechando que ya lo has introducido tú, cuéntanos un poco de esta otra pata de Bioalverde del área textil, un poco cómo esa ropa que recogéis, dónde va a parar, cuál es la historia un poco de esta ropa.
Bueno, mira, pues en el 2019 lo que era un pequeño proyecto dentro de Cáritas Diocesana de Sevilla, pues se acabó insertando dentro de la empresa Inserción, ¿vale?, para generar más puestos de trabajo en la misma forma de trabajo de Bioalverde, ¿no? Es un proyecto que pertenece a otro proyecto más grande a nivel nacional que se llama Moda-RE, que lo podéis buscar por internet o las personas que estén escuchando este programa para que puedan ver de una forma mucho más interactiva, que seguro es más divertida que yo hablando, el cómo funciona el proyecto, ¿no? Pero es un proyecto precioso en el que se unen muchas empresas de inserción como la nuestra, que están haciendo trabajo de inserción con personas, en la que estamos tratando uno de los residuos más contaminantes que podemos tener en casa, porque fijaros, las tintas, los plásticos, la cantidad de mezcla de materiales que lleva nuestra ropa, y a la que le podemos dar una segunda vida muy importante, ¿no? Y sabiendo que la ropa pues se trata, ¿no?, en nuestro proyecto. Lo que actualmente se hace desde Sevilla es que se recoge la ropa y se envía a una de las plantas que este proyecto a nivel nacional tiene en España, que en concreto está por la zona de Barcelona. Y en esa planta pues trabajan más de 100 personas también con contratos de exclusión como los que os he estado mencionando antes. Lo que hacen es un triaje y una clasificación de la ropa. Lo que ya no tiene ninguna otra vida pues pasa a unas líneas de reutilización en la que se intentan extraer los materiales clasificándolos por tipología, y la que tiene una segunda vida pues pasa a la segunda y a una de las importantes fases del proyecto, que es ponerla de nuevo a disposición de las personas a través de la apertura de tiendas de ropa de segunda mano, pero con la característica de que son también tiendas para en las que se emplean a personas en situación de exclusión, ¿no? y en acompañamiento social. Y también pues teníamos en Sevilla, teníamos previsto la apertura para el año 2020, pero el 2020 nos ha dicho que no, así que 2021 esperamos que sea el año en el que, en un sitio muy céntrico, que para todos los sevillanos y sevillanas muy conocido, que se llama Plaza del Salvador, podéis encontrar la tienda de ropa de segunda mano de Biolverde y de Cáritas, y bueno, pues esa ropa se pueda volver a poner a disposición y que creemos dos puestos de trabajo más, es que claro. Así es como va el tema. A ver si funciona.
Muy bien, Fernando. Yo como soy el locutor preguntador de los kilos, te digo, ¿cuántos kilos de ropa puede llegar a recogerse en un año?
Pues os sorprendería. Yo a mí personalmente me dejó sorprendido. Estamos hablando de cerca de 1 millón de kilos de ropa.
¡Madre mía!
Lo que estamos recogiendo nosotros. A ver, hay que entender dos cosas. Precisamente la ropa es uno de los elementos de mayor consumo,
sí,
con poco pensamiento muchas veces de causa. El tema de la moda cada vez es más temporal y bueno, y cada vez cambiamos más de prenda. Y desde luego, antes que me habéis visto por las cámaras, yo voy vestido ahora mismo entero de ropa de segunda mano. Bueno, es una forma de darle una segunda vida a las prendas y por lo menos no ser tan, desde un punto de vista medioambiental, ser más sostenible, ¿vale? Dejándola ahí, ¿no? Porque ya os digo que es uno de los productos que más contaminación genera, vamos, ya no lo digo yo, lo dicen todos los datos, ¿no? Entonces, bueno, es importante dar esa segunda vida, ¿no? Y bueno, y lo que no, también nos sorprendería la cantidad de cosas que se pueden hacer con materiales textiles reciclados, ¿eh? Desde de rellenos de un montón de cocina, de cojines, de un montón de materiales textiles, en la industria del automóvil también se utilizan en un montón de espacios. Y parece que van despegando también proyectos en los que están fabricando ropa con materiales textiles rescatados, ¿no? Que, bueno, todo esto suma, claro.
Qué bien. Y cuéntanos, Fernando, ya que hemos hablado un poquito, dado unos retazos, ¿cómo os está afectando la pandemia? ¿O realmente la habéis notado? ¿Habéis tenido que hacer cambios? ¿Cómo os ha ido?
Bueno, pues yo creo, personalmente estoy seguro de que hay otros sectores que habrán sufrido la pandemia muchísimo más, y desde luego quiero dejar claro que seguramente, que teniendo en cuenta que no tenemos que lamentar la pérdida de ninguna vida, que para mí creo que es lo más importante en cuanto a un efecto de esta pandemia, pues nos ha afectado, pues claro, nos ha dado muy duro. Todo el reparto que os decía antes que hacíamos en centros de distribución desapareció. Tuvimos que darle la vuelta a la empresa como un calcetín, ¿no? Y hacer un sistema de reparto a domicilio que apenas hacíamos. O sea, donde antes repartíamos, qué deciros, 10 cajas a domicilio de personas mayores, que bueno, que o que lo tenían más difícil, ¿no? Ahora te estoy hablando de casi 200 pedidos a domicilio cada semana. O sea, todo lo que ha supuesto también, ¿no? Para el equipo, para las personas que trabajan con nosotros, el aprender todo, desde algo tan sencillo como manejarte con un Google Maps o con cualquier aplicación de posicionamiento, es que todo, ¿no? Y en cuanto a lo de la ropa, sí ha sido bastante, bastante duro, porque la mayoría de nuestros contenedores, sobre todo en Sevilla, porque ya sí tenemos algunos acuerdos con municipios, como por ejemplo en algunos pueblos de Sevilla, ¿vale? La mayoría de nuestros contenedores están situados en espacios privados, como parroquias, colegios, asociaciones y demás. Entonces, claro, los meses de confinamiento, todos estos espacios quedaron cerrados.
Claro.
Con lo cual, pues no se podía recoger ropa y con lo cual, pues bueno, pues se paraba el proyecto. Más, por supuesto, todas las tiendas estaban cerradas, con lo cual no... Al no haber una salida después de la ropa, era difícil que nosotros le diéramos una entrada. O sea, ha sido complicado. Pero sí que os digo una cosa, y desde Cáritas, desde la dirección de Biolverde y desde el equipo social y de trabajo y de intervención, tuvimos muy, muy, muy claro desde el principio que lo importante eran las personas y sobre todo mantener los puestos de trabajo, ¿no? optamos por no hacer ningún tipo de ERTE, ni ERE, ni nada por el estilo, porque sabíamos y sabemos que las personas con las que trabajamos, como haya un cierto retraso en las nóminas, la situación se puede complicar muchísimo, ¿no? Entonces, ajá, optamos por no hacerlo y por reconvertir. Bueno, pues el equipo de textil que se quedó sin sus rutas, ¿no? Sin poder ir a recoger ropa, pues vinieron a repartir los alimentos. También aprendieron cositas del campo y estuvieron echando una mano. La verdad que fue una maravilla porque todo el equipo de trabajo lo entendió y lo asumió perfectamente. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Económicamente no ha sido un buen año, por supuesto. Pero bueno, ahora toca remontar con ilusión y con, bueno, y sabiendo que bueno, que nos levantamos cada día para trabajar, para hacer una sociedad más justa, ¿no? Y eso, pues, la verdad que nos da mucha energía.
Pero sabiendo sobre todo, ¿no?, que de las crisis a veces se sale reforzado.
Pues sí. Pues mira, justo hablando con los compañeros, sobre todo del almacén, decíamos, hay que ver, que antes nos planteábamos que el reparto a domicilio era una cosa que la teníamos que pensar súper bien, que esto no iba a ser tan fácil, etcétera, etcétera, y pues en una semana estábamos funcionando.
Claro.
A la fuerza. Escúchame, vamos a ser prácticos. Yo creo que me he quedado con vuestra web, bioalverde@bioalverde.com.
Sí.
Vale, y ahí pueden encontrar. ¿Dónde están vuestros contenedores de ropa usada? Seguro que uh-huh. la gente puede encontrarlo. Y también cómo solicitar cajas y qué tipo de cajas pueden pedir, ¿verdad?
Sí, todo el catálogo también.
¿Qué cajas hay? Así, ¿y qué pueden valer? Cuenta un par de ellas, que la gente se haga una idea y vaya rápido a llamaros.
Mira, nosotros en lo que son las cajas cerradas, ¿vale? La ecocaja y la ecobolsa que hablábamos antes, tenemos dos tipos. La grande, o la ecocaja, digamos, que es una caja de cartón. Bueno, todo esto es importantísimo. Distribuimos acero plástico, lo tenemos eliminado de la distribución, de la producción, bueno, en fin. Ahí van a encontrar unos 5 kilos aproximadamente, en algunas ocasiones más, de verduras, ¿vale? De verduras y hortalizas. Van a encontrar de 2 a 3 kilos de fruta, según la temporada. Y van a encontrar media docena de huevos. Y eso actualmente, en este mes de febrero, se va a seguir manteniendo al mismo precio desde hace 5 años, ¿vale? Porque nosotros no hemos aplicado de momento subidas y son cosas que, bueno, tendremos que estudiar y que valorar, por lo que os decía antes, un poco por la situación en la que hemos atravesado. Eso cuesta ahora mismo 19 euros, ¿vale? Es un precio tremendamente económico porque estamos hablando de un mínimo de 7 kilos entre frutas y verduras ecológicas y certificadas más la media docena de huevos. En ecológico es un precio muy, 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 muy bueno. Por otro lado, pueden encontrar la bolsa, que sería solamente la bolsa de verduras, ¿vale? Que estaríamos hablando de 5 kilos de verduras variadas, y esa está por 12 euros, que también es un precio muy competitivo. A partir de ahí, pues el catálogo tenemos más de 300 referencias de productos que se uh-huh. pueden añadir, ¿vale? Ahora mismo, envíos a domicilio, estábamos haciéndolos gratuitos, sin gasto ninguno, para pedidos superiores a 25 euros, que no es nada, ¿vale? Sabíais que ahora que estamos muy en el online, sabemos perfectamente la mayor parte de las grandes superficies a cuánto se van con el pedido mínimo, ¿vale? Nosotros lo hemos querido hacer así. Y bueno, la verdad que están todos los precios publicados y bueno, y la otra parte también súper chula, porque nosotros siempre lo decimos, nosotros no tenemos clientes o clientas, nosotros tenemos socios y socias de la entidad, ¿vale? Aunque no hay una cuota fija, como yo le digo, ¿no? Pero me gusta decirlo porque en el momento en el que se hace un pedido a Bioalverde, uno se da de alta en nuestra base de datos, y esa finca que has mencionado antes, esa finca que está delante del metro, de la cual tenemos una hectárea y media para disfrute de los asociados, digamos, de paseo, de merendero, de irte con la familia, con los críos, mientras está el espacio abierto, ¿no? Pues claro, todo eso también va incluido, ¿no? En todo esto que hablamos, ¿no? Ahora, desgraciadamente, pues entendéis las limitaciones existentes a todo este tipo de actividades, pero antes de esta situación, pues la verdad que era una gozada, ¿no? Pues ver allí que la gente iba, pues, bueno, con su familia, para que viera, para que respirara aire puro, para que estuviera en un entorno, ¿no?, de divertido, aparte de las
500.000 actividades que hacíamos los sábados, ¿no? Que deseando estamos de volver a reactivarlas, ¿no?
Además, por lo que tengo entendido, Fernando, tenéis cedida una parte del terreno a una asociación, ¿no? De Montequinto Ecológico.
Sí, sí, sí. Tenemos dos cesiones de terreno, es bastante interesante. Una parcela de 1.000 metros que se le tiene cedida a la Asociación Montequinto Ecológico, que se dedican al estudio y la difusión de la permacultura. Dentro de la agricultura ecológica sería un salto más, bueno, una cosa muy interesante que como entremos en ese tema no salimos, pero pero muy interesante. Yo le recomiendo a todos los oyentes que también le den una vuelta a ese concepto, que es muy interesante. Es una cesión completamente gratuita del espacio, del agua y de la utilización, ¿no? Para eso, para seguir apostando por canales de difusión, ¿no? Y de llegar a más gente. Y después hay otra cesión también muy bonita, que es más pequeña, que de un espacio a uno de los proyectos de Cáritas que se llama Centro Amigo, que es un proyecto, es una casa de acogida para personas sin hogar. Y os digo que es una parte súper bonita, que ahora desgraciadamente igual, desde la pandemia, como es un centro sociosanitario, no pueden salir, es una locura, porque están muy limitados, ¿no? Pero es una actividad preciosa en la cual personas, pues bueno, una situación que podéis entender, ¿no? Que están siendo maravillosamente atendidos, ¿no? Por nuestros compañeros y compañeras allí en ese proyecto, pues estaban haciendo su huerto, y venían y estaban viniendo 3 días en semana y lo cuidaban y se recogían las verduras que habían producido ellos mismos, y la verdad que estaba siendo muy bueno y muy positivo, ¿no? Otra ventaja más de, ¿no? Otros regalos indirectos, ¿no? Que nos da la naturaleza, ¿no? El hecho de ayudar a las personas, ¿no? También, ¿no? En su camino.
Pues nada, Fernando, que os deseamos lo mejor, ¿no? Que en unos meses tengáis el huerto lleno de socios por allí, respirando aire puro otra vez, y que bueno, que el año que viene nos cuentes que habéis duplicado la venta de verduras y que se recoge todavía mucha más ropa. Aquí nos tenéis para lo que necesitáis. Vuelve a contarnos cualquier nuevo proyecto que tenga BioAlverde, y animamos a la gente a que se meta en bioalverde@bioalverde.com y que investigue un poquito todas vuestras patas. Fernando, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y a vosotras, y mucha suerte y mucho ánimo con todo esto, ¿no? Y os esperamos también a este colectivo, ¿no? Que con el que hemos estado hablando hoy, ¿no? Eso, por supuesto, sí. Los primeros.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias,
mucha suerte.
Pienso que el futuro está aquí, porque en este mundo que vivimos, quien nos da de comer la tierra, entonces hay que cuidarla. Y me parece que esta forma es, desde mi punto de vista, la más adecuada.
Me ha levantado en todos los sentidos. Me ha levantado económicamente, me ha levantado moralmente, en autoestima.
Esto es, para mí, es un regalo.
Pero lo mejor de esto es que sigues trabajando en cosas relacionadas con el medio ambiente, con el cuidado de la naturaleza. Y esto, pues, me ha hecho ilusionarme, me ha hecho eso, darme cuenta de que todavía puedo hacer algo por una cosa, una causa importante, ¿no?
¿Qué proyecto más interesante y necesario? Os comentamos que a lo largo de la entrevista hemos contado con algunos cortes de un documental de Onda Local Andalucía sobre BioAlverde, que se puede encontrar en YouTube, en el que se escucha los testimonios de algunos de los trabajadores que han pasado por BioAlverde y que dan una idea de la implicación importante que tiene este proyecto en la vida de estas personas.
Soy Irene, tengo 4 añitos. Que tenemos que tirar la basura en el sitio correcto, no tirarla a las plantas, no tirarla a la calle, porque eso impide que la calle pueda estar más sucia. Tenemos que cuidar el planeta, muy bien. Muchas veces.
Esta era Irene Arrebola, que anda que no le falta carácter.
Es verdad, y además es nuestra Benjamina, porque creo que no hemos tenido ninguna tan joven y ya con las ideas tan claras, no hay duda. Yo estoy totalmente de acuerdo con Irene. Tenemos que quitarnos ya esta mala costumbre de tirar nuestra basura, nuestras colillas, paquetes de tabaco, de pipas, de patatas, de latas, y ya la última moda, que ha sido lo de las mascarillas del COVID al suelo. Por Dios, que todo acaba en los ríos y los mares, con todas las consecuencias que eso conlleva. Así que venga, vamos a ser un poco más cívicas y cívicos, por favor, que ya nos lo pide Irene con sus 4 añitos, claro que sí.
Muchas gracias, Irene.
Eso, gracias. Y es que quiero aprovechar para felicitar a Irene, porque ayer Irene tuvo un hermanito, Pablo. Así que...
¡Olé!
¡Enhorabuena!
Hola, mi nombre es Maite Toledano, de la segunda promoción de Ciencias Ambientales de Palo de Olavide. Yo, mientras estudiaba la licenciatura, me inquietaban todos los temas relacionados con la sostenibilidad y la educación ambiental. Por entonces, echamos a andar el aula de sostenibilidad de la UPO, empecé a formarme en educación ambiental y a trabajar de monitora. Pero cuando acabé la carrera, no quería ni buscar trabajo en Sevilla ni seguir estudiando en la universidad. Así que estuve viviendo en varios países. Trabajé en proyectos de conservación de la naturaleza, con tortugas marinas en Costa Rica, luego en Grecia. Posteriormente, en proyectos de cooperación internacional al desarrollo en Filipinas. Y cuando tenía abiertas las puertas de ese mundo, decidí volver a Sevilla y trabajar y luchar desde aquí. Había formado un colectivo con amigos y amigas de la carrera llamado El Enjambre Sin Reina y quería poner toda mi energía y trabajo en él. Empecé a estudiar y a hacer el doctorado sobre decrecimiento. Y no acabé el doctorado, pues decidí decrecer en mi vida personal y dedicarme a mí y a mi colectivo. A día de hoy, después de 15 años, sigo y seguimos trabajando y viviendo del Enjambre Sin Reina. En este colectivo hemos aprendido muchísimo, desarrollado muchos proyectos educativos, siempre movido por los temas que nos interesan y buscando la financiación necesaria para llevarlos a cabo. Y bueno, además creciendo como grupo, trabajando de forma horizontal, repartiendo tareas productivas y reproductivas. Poco a poco, a lo largo de los años, nos hemos ido perfilando y centrando en temas de decrecimiento y en concreto en lo relacionado con agroecología, soberanía alimentaria y alimentación sostenible. A día de hoy tenemos una tienda de productos ecológicos de cercanía, de economía social, a granel, que se llama Mercado Social La Rendija. Un programa de cohuertos escolares con el que llevamos 7 años, creo, y otro de alimentación sostenible. Un abrazo para todas y todos. Esto es Mundo Sostenible.
Bueno, pues Costa Rica, Grecia, Filipinas, hay que ver qué pasa por medio mundo, pero cómo tira la tierra, que al final acaba aquí. Y bueno, El Enjambre Sin Reina, anda que no lo hemos comentado veces, es un ejemplo a seguir, ¿verdad, María José?
Pues sí, además El Enjambre Sin Reina, no recuerdo qué temporada fue, pero ya también nos ofreció una entrevista Emilio para Mundo Sostenible, la rescataremos y la pondremos en nuestras redes sociales. Y sin duda, pues bueno, El Enjambre Sin Reina, yo también qué puedo decir, si es que los quiero mucho y son... es una entidad amiga y bueno, aparte del amor y las flores que le pueda echar desde la amistad, es que hacen proyectos que son muy bonitos, es un colectivo que trabaja muy bien y también estuvieron vinculados a la UPO siendo secretaría técnica del proyecto Andalucía Ecocampus, poniendo en marcha actividades de educación y voluntariado ambiental en la UPO, y la verdad es que son muy, muy profesionales y trabajan, que es una maravilla. Así que bueno, que muchos besitos, y quien no lo conozca, pues están por el centro de Sevilla, en la calle San Hermenegildo, que además está su mercado social La Rendija también, que lo tienen al lado de las oficinas.
Yo solo comentar que, bueno, han sido alumnos míos todos de la primera promoción con la que ya trabajé, y precisamente ahora tienen en marcha un proyecto que es un proyecto sobre alimentación sostenible, un proyecto muy interesante y que en concreto en la asignatura Funcionamiento de Ecosistemas, que es la asignatura que yo coordino en el grado de Ciencias Ambientales, tiene una participación muy directa, ¿no? Porque hemos llegado a un acuerdo de forma que parte de las actividades dirigidas van a estar centradas en el tema de la alimentación sostenible y las vamos a llevar entre ellos, entre ellas, El Enjambre y Javi Esquivias en este caso, que la va a llevar directamente, y yo. Así que nada, muy agradecido, y además los alumnos, a los cuales ya le hemos presentado el proyecto, están muy interesados en esta formación que van a recibir.
Pues qué interesante, la verdad que yo creo, María José, que eran de fueron de nuestra primera temporada, cuando estábamos todavía muy verdes, vinieron a contarnos sus cosas, y la verdad que yo solo quería comentar, porque lo he pensado ahora escuchando, que son un claro ejemplo de lo del piensa global y actúa local, ¿no? Y eso creo que lo tienen muy en cuenta ellos.
Ana, has dicho que estábamos muy verdes, ahora ya estamos amarillitos, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
ya llegamos al final del programa. Esperamos que os haya gustado, os haya resultado interesante y que estéis deseando que llegue nuestro programa de marzo.
Eso, y esperamos que nos hagáis vuestro feedback en nuestra red, en las redes sociales, y nos comentéis y hagáis sugerencias sobre lo que os ha parecido las secciones, y por supuesto que volvemos en marzo.
Claro, aquí os esperamos el mes que viene, confinadas o no, no lo sabemos, pero aquí estaremos y contando con vosotras y vosotras al otro lado siempre. Así que muchas gracias y hasta marzo.
Eso, hasta marzo, donde ya empezará la primavera oficial, aunque ya estamos en primavera por las temperaturas que se nos están viniendo encima. En cualquier caso, un abrazo.
Y no se olviden, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.